Reformas actuales, expone Fernando Rojas.
Bien, la idea fue hacer un recorrido rápido entonces para poder dejar espacio para preguntas. Mucha información ustedes la manejan, pero creo que es importante también nivelar información. Educación escolar, ¿cuál es el diagnóstico? En una palabra, y podemos empezar por los matices, digamos. Hoy día, lamentablemente, en Chile los niños no aprenden lo que deben. Si uno mira esto en el CIMSE, que podemos creer que lo que significa esto, tenemos 253 puntos promedio el año 2010 de matemáticas y debiéramos estar en 286. Mirando nuestra perspectiva, matemáticas no tenemos más dificultades como país, y si uno mira desde que hay datos comparables, antes del CIMSE no era comparable año con año, del año 99 al año 2010 el país ha mantenido o mejorado 3 puntos, notas o puntaje en CIMSE, que lo que nosotros intentamos hacer el año pasado fue ponerlo en perspectiva. Cuando yo trabajaba en el mundo municipal, uno siempre decía, hoy subimos 2 puntos, bajamos 2 puntos, chuta, qué bueno, qué malo, pero nunca teníamos un benchmark o una referencia contra qué compararnos. Y lo que nosotros pusimos es, bueno, ¿cuál es el nivel de aprendizaje esperado según el currículum? ¿Qué es lo que debiera saber un niño cuarto básico en matemática? Y esto es 286 puntos. Lo complejo de esto es que cuando uno lo mira de esta manera es donde aparece la conclusión anterior, es que los niños no aprenden lo que deben, es que uno de cada dos niños o en matemáticas o en lenguaje en cuarto básico está 1, 2 o más años atrasado. Y esta es la parte compleja porque al ritmo actual nos quedan 100 años, digamos, para llegar a que los niños de cuarto básico en matemáticas sepan lo que deben saber. Y esto es una constatación que es importante tenerla. En Chile afortunadamente tenemos buenas mediciones desde el año 99 y eso es importante. Cuando uno mira el lenguaje, las noticias son más positivas. Los resultados han venido subiendo. El año pasado se vio un salto muy significativo de 10 puntos. Esperamos que este año se repita para ver si es tendencial o es simplemente una generación particular. Y hay muchas razones que lo explican. Y también hay otra buena noticia, que es que los resultados y la brecha socioeconómica se ha venido reduciendo. Acá quiero mostrar y hacerme cargo de no solo la buena noticia que estoy contando, sino también parte del problema, que es que en Chile la educación no es una cuna de movilidad social ni logra corregir las diferencias de origen. Cuando uno mira los colegios particulares pagados, están del orden de 300 puntos. Cuando uno mira los particulares subvencionados, están del orden de 260 puntos. Cuando uno mira los municipales, están llegando a los 258 puntos. Y cuando uno mira por nivel socioeconómico, básicamente la correlación es muy clara. Bajo nivel socioeconómico, bajo resultados de aprendizaje; alto nivel socioeconómico, altos resultados de aprendizaje. Lo cual nos dice que el sistema escolar perpetúa las diferencias de origen y no logra modificarlas, que es lo que uno espera y le pide al sistema educacional. La parte positiva está en ecuación en el lado lenguaje, que también, como dije, si antes teníamos 99, 60 puntos de diferencia, hoy tenemos 45. Luego, parte de las políticas que Chile ha venido haciendo han venido reduciendo la brecha, que es parte importante de la discusión. Parte de los antecedentes que hay que tener en consideración es que en Chile el gasto en educación se ha multiplicado por 7 en 20 años, por 3,5 o 4 en 5 años. Lo cual es una buena noticia desde el punto de vista que el país ha hecho un esfuerzo muy significativo, pero es preocupante desde el punto de vista que, habiéndose multiplicado por 7 los recursos, no estemos todavía, o no se haya visto esto en mejora. Cuando uno compara la gráfica que yo mostraba del CIMSE matemáticas contra esto, uno dice, tenemos un problema. Ya le hemos metido más de recursos al sistema y el sistema no ha mejorado su resultado. Acá me gusta siempre citar una frase de Soledad Leal, que dice, el problema de la educación chilena no es un problema de sueldo de los profesores, porque con los mismos sueldos tenemos muy buenos profesores y tenemos muy malos profesores. Luego el problema es mucho más complejo que un tema de sueldos. Entonces, parte de lo que tenemos que mirar, porque cuando hoy día se habla de recursos y se debate fuertemente la responsabilidad del Estado, se olvida esto, que es que el Estado en Chile le ha metido cada vez más plata a educación y los resultados no van siempre a la vista. Si uno mira qué ha pasado con la educación y la composición de la educación, el año 80% de los establecimientos eran municipales, el año 90, matrícula. El año 90, del orden del 60% de los alumnos iban a establecimientos municipales, y el año 2010, 40% de la matrícula va a establecimientos municipales. Y la pregunta es, ¿por qué? Acá es interesante hacer esta pregunta, y cuando uno le pregunta a los establecimientos municipales, los alcaldes siempre te dicen, hay competencia desleal, los particulares subvencionados están llenos de privilegios. y uno va donde el particular subvencionado y dicen, hay competencia desleal, los municipales están llenos de privilegios, ¿ya? Y cuando uno entra al detalle, hay argumentos que sería interesante en otra ocasión discutir, pero no es evidente, ¿ya?, de que esto sea causado porque el mundo municipal compite en desventaja, que es lo que quiero dejar yo como hipótesis. Y cuando uno mira esto y lo cruza con los resultados o con lo que responden los papás de por qué y cómo eligen colegio, el 70% de los apoderados en Chile preferiría un particular subvencionado. ¿Y por qué? No es por resultados académicos, no es por distancia geográfica, sino primero, segundo, tercer lugar, es por valores, es por disciplina y es por proyecto educativo. Luego es interesante hacerse esa pregunta, porque los papás están eligiendo esto no por mejores resultados en el CIMSE, sino por los otros elementos que van asociados a la calidad, y entendemos todos que educación integral es mucho más que CIMSE. El vaso medio lleno, importante mirarlo. Chile está en los mejores niveles a nivel latinoamericano. En la prueba PISA está primero en lectura, primero en ciencia y segundo en matemáticas. Chile es de los países que más ha mejorado a nivel internacional. De hecho, en los últimos 5, 6, 7 años, Chile es el segundo país que más ha mejorado a nivel internacional. Luego, cuando decimos está todo en crisis, paños fríos. ¿Ya? Es público notorio que yo represento la nueva administración, como se podría decir acá, pero no todo lo que se ha hecho en Chile en 20 años es malo. ¿Ya? Tenemos mejor cobertura, tenemos mejor infraestructura, tenemos recursos adicionales para los alumnos más vulnerables, tenemos un foco en el lenguaje, digamos, y herramientas como esta, que hoy día nos permiten tener un mejor termómetro. Y es bueno tener un mejor termómetro. La mala noticia es que estamos en los últimos lugares si nos comparamos con los países con que queremos compararnos, la OECD y otros. La buena noticia es que somos países que más están avanzando. La mala noticia es que estamos al final de eso. Entonces, hay que tener cuidado con demonizar que está todo mal y preguntarse qué cosas están mal y cómo se mejoran. ¿Qué proponemos? Voy a tener una lista larga y después voy a entrar en detalle en algunas con más detalle. Primero es municipalizar la educación escolar. Podemos profundizar más en esto. Acá, entre otros, hay problemas de incentivos. ¿Cuál es el problema de los incentivos? El alcalde tiene 20 preocupaciones. Me ha tocado trabajar en muchas municipalidades. Y la educación es una de 20. Está la educación, está la salud, está el aseo y el ornato, están las obras públicas, está la asistencia social, está el tránsito, está suma y sigue. Y al mismo tiempo, el alcalde tiene incentivos de corto plazo, reelección el próximo año. Y la educación requiere decisiones de largo plazo. Eso no conversa bien. Segundo, tenemos que avanzar en cobertura pre-kinder y kinder, sobre todo a los niños de menos recursos. Donde hay más cobertura, sin duda, es evidente, en niños con más recursos. Tenemos que dar más recursos a los niños más vulnerables y también preocuparnos de la clase media. No todo puede en Chile estar preocupado de los solos más pobres cuando la clase media también tiene dificultades. Tenemos mucho que hacer en carrera docente, lo voy a comentar después. Tenemos una buena noticia. Después de 4 años se aprobó la ley de calidad y equidad en enero y se aprobó la ley de aseguramiento de la calidad en abril, que fue la que tardó 4 años. Esto por primera vez en Chile, quiero destacarlo, por primera vez en Chile, va a permitir tener una exigencia mínima de calidad a todos los colegios de Chile. Si quieren les puedo mandar copia de presentación, no hay ningún problema, así que eso pueden tener. Y súper importante esto, porque hasta hoy día no hay exigencia de calidad. Un colegio puede dar muy mala educación o muy buena, y uno, los papás no necesariamente entienden lo que es buena o mala, porque no entienden qué significa 220 puntos en el CIMSE. Yo tampoco lo entendía cuando trabajaba en municipalidades. Y segundo, porque por primera vez en Chile, si después de X años de ayuda a un colegio malo para que mejore, no mejora, lo metemos a la UDI 3 años, lo tratamos de ayudar y demás, se cierra. Y eso es súper relevante como país, y una medida de pantalones largos, si sabe que más, hay un mínimo aceptable. Superintendencia de Educación Escolar también ya aprobada para transparentar, entre otras cosas, los ingresos y los gastos por colegio. Luego, cuando se habla de lucro y otras cosas, hagamos una pregunta y digamos en serio, bueno, ¿cuáles son los ingresos del colegio? ¿Cuáles son los costos? Veamos la calidad y que el colegio, digamos, que tiene buenos y o malos resultados, transparente que gasta la plata. Porque tenemos buenos y malos resultados en el mundo municipal, en los colegios de iglesia, particularmente subvencionados sin fines de lucro, y también con fines de lucro. Entonces, ojo con la discusión ideológica cuando no hay diferencia estadísticamente relevante en contra de los fines de lucro, y la pregunta es, ¿vamos a cerrar todos los que dicen tener fin de lucro porque el director formó un colegio, como en la mayoría de los casos, o vamos a cerrar todos los malos colegios? Yo en esta educación tengo clara la respuesta que yo sugeriría. Tenemos una tremenda deuda con la educación escolar técnico-profesional. ¿Alguno de ustedes estudió en un liceo técnico profesional? Bueno, la realidad en Chile es distinta. Uno de cada dos jóvenes de cuarto medio sale de un liceo técnico profesional, con la promesa de tener mejor empleo, porque tiene un cartón, un oficio, y mejores remuneraciones. Y las dos en promedio son mentiras. No sale ni con mejor empleo, ni con mejores remuneraciones. Y tenemos personas que están estudiando hoy día especialidades donde no hay empleo en Chile. Y tenemos un problema súper oculto, porque si lo de más arriba ya es hoy día conocido, esto de acá está empezando a ser conocido. Y eso es un tema muy desafiante. Y tenemos sin duda además, en paralelo, que reconstruir 4.500 colegios dañados por el terremoto en 6 regiones, lo cual de 12.000 colegios ustedes comprenderán es un desafío mayor. 11.000 colegios en Chile, 4.500 dañados en la zona del terremoto. Foco necesario, centrarse en lo que pasa en la sala de clases. Súper importante el debate que está dando la opinión pública hoy día, pero no nos equivoquemos, el debate del lucro no va a cambiar necesariamente la calidad de la educación. Hay un informe McKinsey que hace un resumen hace varios años, es muy famoso, con una gran sabiduría, pero una frase muy sencilla. El aprendizaje máximo de un alumno está dado por las capacidades de su profesor. Dicho de otra forma, el techo de un alumno está dado por el techo del profesor. Sabiduría. Simple, pero de una potencia. Y si uno le hiciera caso a eso, tendríamos que preocuparnos principal y exclusivamente de lo que pasa en la sala de clase. Los niños aprenden en el colegio, aprenden adentro de la sala de clase. Si un profesor no sabe matemáticas, perdón, es que uso mucho como ejemplo esto, pero en una sección de ingeniero a uno le sale como acá adentro, no puede enseñar matemáticas. Y esa realidad, sea con o sin fines de lucro, digamos, es una realidad que no podemos soslayar. Quiero echar un poquito más de las propuestas en algunas de las que mencioné. Más recursos directos a los colegios. Necesitamos incrementar la subvención. Se ha aumentado, ustedes vieron, en 7 veces los recursos en los últimos 20 años, luego se ha aumentado mucho la subvención. Hoy día ya no es como alguna vez se dijo 20 y tantos mil pesos en Chile, ¿cómo era? Hoy día 50.000 promedio. Y para los niños más vulnerables, 85.000 promedio. Eso es una diferencia significativa. Y hay muchos buenos colegios municipales, particulares funcionados, con y sin fines de lucro, que con esa subvención logran, en el contexto vulnerable, dar buena educación. Luego, no es solo un problema de recursos. Sin duda que el contexto vulnerable es más difícil y necesitamos aumentar los recursos, y lo estamos haciendo. Pero ojo que no basta, ni es suficiente, ni es una condición necesaria necesariamente. Segundo, y acá quiero detener un poquito más. No hay dos lecturas en esto, siguiendo lo que acabo de mencionar. Los mejores países del mundo eligen a los profesores de sus mejores egresados. ¿Cuántos de ustedes dijeron que ser profesores? Poquitos. ¿Ya? Y cuando uno mira el problema es el siguiente. Los alumnos más destacados en Chile no están estudiando pedagogía. De los 18.000 alumnos que obtuvieron más de 650 puntos en 2009, 400 eligieron una carrera de pedagogía. 400. De los 20.000 alumnos que entraron a estudiar pedagogía el año 2010, 50 tenían sobre 700 puntos. Promedio, bajo 500 puntos. ¿Qué significa tener bajo 500 puntos? ¿Ustedes saben cuántas preguntas buenas?
La mitad.
¿La mitad?
Como 18 preguntas buenas.
Tanto menos. Y de frentón, el problema que tenemos es que la pregunta que hay que hacerse es al revés. ¿Qué pregunta hago yo cuando visito un colegio? Liceo, séptimo octavo básico. Profesor jefe, ¿qué porcentaje de sus alumnos entiende lo que lee? Séptimo básico, octavo básico. ¿Cuál es la respuesta? La mitad. La última respuesta que me llevé en Coquimbo, 30%. Hace un mes. Si 30% de los niños en octavo básico entienden lo que lee, llegan a cuarto medio sin entender lo que leen. Me lo ratificó un rector, no me dijo su secretario. No solo el séptimo básico. ¿Ya? Y esto es gravísimo, porque ya es casi un daño irreparable. Les pongo el ejemplo de nuevas matemáticas. Los niños que llegan en octavo básico y no saben matemáticas, no tenemos cómo en Chile, en el sistema actual, enseñarles matemáticas si los profesores no saben matemáticas. Tenemos que meter miles de profesores de Enseña Chile o otros modelos como voluntariado u otro para poder liberar a esos niños. Entonces el desafío es urgente, porque el año que pasa es un año que un niño pasa sin entender lo que lee o sin saber lo mínimo en matemáticas, que son competencias como sumar, restar, multiplicar, dividir. La segunda parte del problema acá tiene que ver con la baja valoración social de los profesores. ¿Por qué los mejores puntajes no estudian pedagogía? Porque no es tan bien visto ser profesor. ¿Cuánto gana un profesor en promedio en Chile?
250.
¿250?
No,
400.
¿Cuánto
promedio? No.
No, ¿cuál es el sueldo promedio en Chile?
Promedio y no mínimo.
¿Cómo?
Promedio y no mínimo.
¿Promedio?
¿Como 250?
¿250? Sueldo del tercer quintil, o sea, de lo mismo. Literalmente la clase media, estamos separando en 5 grupos, es 450. 450 mil pesos. ¿Ya? Un profesor jornada completa sale ganando, entra ganando 540 lucas. Entra ganando 540 pesos. El tema es que muchos profesores no son jornada completa. Luego, el promedio está entre 30 y 40 horas, ¿ya? 35 horas, por ahí. Luego, efectivamente, eso le da como 450 mil pesos promedio. Si uno toma todos los profesores desde que entran hasta el final, el promedio de renta es del orden de 1 millón de pesos bruto, lo que gana un profesor hoy día en Chile. Un profesor que se jubila con jornada completa gana del orden de 1 millón de pesos, y 1 millón de pesos en Chile lo gana el 20% más rico de la población. Luego, no es solo un problema de rentas, no es solo un problema de rentas, sin duda que es un problema de rentas también, porque para un profesor que entra trabajando media jornada ganar 280 mil pesos es un tema, ¿ya? Entonces es parte del problema, pero no es todo el problema. Y la otra parte del problema yo creo que es valoración social. ¿Cómo es el país más destacado del mundo? En Corea del Sur el 5% mejor estudia, el 5% mejor egresado de pedagogía son, perdón, de cuarto medio son los que empiezan a estudiar pedagogía. En Finlandia, hoy día país emblemático, es más difícil estudiar pedagogía que medicina en Chile. Evidente, ¿no? Si todos estos profesores estuvieran solo 800 puntos, ¿se acabó el problema? Se acabó el problema. Al tiro. El problema es que estamos muy lejos de eso. Evidencia qué diferencia es un profesor. Un profesor bueno toma un niño promedio y en 3 años lo tiene en el 10% mejor rendimiento del país. Un profesor malo toma un niño promedio, en 3 años lo tiene en el tercio de peor desempeño. Ese es el impacto de un buen o mal profesor. Luego, cuando la discusión se aleja de aquí, tenemos un problema, porque no podemos meter todas las otras cosas que hagamos, pero si no logramos cambiar esto, no vamos a cambiar lo que ocurre en nuestra sala de clase. La evaluación docente y la prueba inicia que se toman los egresados de pedagogía nos dice lo que sabemos. Los profesores en Chile son o están deficientemente formados. Prueba inicia, voluntaria, los egresados de pedagogía, de materia, un profesor responde la mitad de las preguntas. O sea, esto que significa, un profesor sabe la mitad de lo que tiene que enseñar, lo cual nos pone en un problema. Luego, parte del desafío es cómo motivamos a que personas como la de Spot, Elige Educar, o Beca Vocación de Profesor, dedican su vida a educar. ¿Y cómo logramos que los mejores puntajes se dediquen a esto? Tercer gran línea, el rol de un director. Un director empoderado, con un equipo directivo empoderado, cambia el alma de un colegio y le exige más. Y en esto, la ley que nosotros aprobamos en enero, que fue para mí muy emblemática, porque en menos de 60 días el Congreso y el país se puso de acuerdo, voy a volver a esto después, fue capaz de cambiar esta dinámica. Hoy día un director municipal ganaba lo mismo que un profesor, tenía más responsabilidad pero pocas herramientas. Hoy día se le subió fuerte el sueldo, se le dieron atribuciones para elegir a su equipo de confianza, es decir, él puede elegir a su director, al jefe de UTP, etcétera. Se le dieron atribuciones para pagarle más a los mejores profesores. Se le quitó la inamovilidad por 5 años. Hoy día él también tiene que rendir cuentas todos los años. Y puede despedir al 5% de los profesores basado en desempeño. Esto hoy día, para nosotros como Ministerio de Chile, alcalde, director, usted la lleva. No hay más excusas. Usted tiene las atribuciones de elegir su equipo. Tiene pues la posibilidad de cambiar a los malos profesores. ¿Ya? Y el rentón, con esto usted ya tiene herramientas para gestionar. Además vamos a estar hoy día en pleno postulación formar a iniciar una escuela de formación de directores de excelencia súper ambiciosa y súper necesaria. Así como tenemos baja valoración social de los profesores, tenemos que atraer a los mejores directores. Y les paso el aviso, para ser director desde hoy en adelante en el mundo municipal no se requiere ser profesor. Luego alguien enseña Chile, por ejemplo, que dedica 3 años de su vida al mundo educacional, puede postular y esperamos que tengamos muy buenos directores. Hay ejemplos que ustedes han visto en spots de televisión de personas de 26 años que han logrado en 1 año dar vuelta a un colegio.
se puede. Para que hablar las películas gringas, que ustedes han visto muchas, digamos, el director que llega empoderado, suena bonito, pero el tema es que es realidad, y se puede hacer realidad. Cuarto, una cultura de pruebas y evaluaciones. No porque seamos tecnócratas, que lo único que interesa es medir, pero no saber que un niño no entiende lo que lee es esconder la cabeza como un avestruz. Saber en cuarto básico, recién, que un niño no entiende lo que lee o no sabe leer, es muy tarde. Eso necesitamos saberlo de segundo, por lo menos. Luego vamos a tener un ciencia segundo básico, que es fundamental. En esto no nos engañemos. El que la educación sea educación integral, y obviamente que la educación no es puro ciencia, no nos permite decir, no importa que los niños sean analfabetos. Evidentemente son cosas distintas. Luego acá tenemos, y Chile tiene una cultura en esto, que hay que avanzar. Una defensa de los semáforos. Muy debatido el año pasado, porque fueron segregadores, estigmatizadores. Perdonen, pero yo encuentro inmoral no decirle a un papá que está en un colegio donde el 95% de los niños está dos o más años atrasado, no decírselo. Y eso es un semáforo rojo. Si eso es estigmatizador, yo lo diría, no lo intenta hacer. Es constatar una realidad. Decirle a papá, tu hijo tiene 200 puntos en el CIMSE o 220, subió 2 o bajó 2, es seguir ocultándole la realidad. Digamos castellano. A nadie le gusta saber esa realidad. No, a mí no me gusta como subsecretario de educación tener que decir esto. Pero si ocultamos la cabeza debajo de una almohada, no vamos a mejorar. Entonces, esto de acá no tiene que ver con querer premiar o facilitar a uno, querer privatizar la educación, para nada. Es decir, tenemos un problema país. Dicho sea de paso, nuestros buenos colegios particulares, a nivel internacional, son malos colegios. Entonces, el problema es grave, es a ese calibre. Todos los colegios que todos tuvimos, les cuento. Quinto, involucrar a las familias. El rol del papá es clave. Un papá que se involucra hace la diferencia. Y acá tenemos temas de expectativas. Esto es la clasificación CIMSE, nivel socioeconómico A, más vulnerable. Tiene menos expectativas que nivel socioeconómico E, más rico. Los papás de familias más ricas esperan que todos sus hijos lleguen y terminen la universidad, y la mitad o casi esperan posgrado. Las familias más vulnerables esperan con suerte, en mayoría, que terminen en un liceo técnico profesional. Fíjense la expectativa técnico profesional. Fíjense media científico humanista. Los papás creen que la educación técnico profesional está la solución a sus problemas. Miren lo trágico de la realidad que estamos prometiendo. Lo positivo es que también hoy día hay un porcentaje relevante que espera que ingresen en el instituto profesional. O sea, hoy día hay casi un 30% de papás que esperan que los hijos ingresen en la educación superior. Esto antes no era así. Súper relevante. Es un gran cambio cultural. Sexto foco en lo escolar, convivencia. Si tenemos una cultura solo de derechos y nada de deberes, tenemos un problema. Yo tengo niños chicos. Ven niños de 8 años que se quiebran las manos a golpes. Es brutal. ¿Y qué nos piden los profesores? Piden disciplina para poder hacer clase. No podemos manejar a nuestros alumnos. ¿Cómo enseñáis en ese contexto? Y eso parte de chiquitito, aprendiendo respeto, que al profesor se le respeta, que al compañero se le respeta, que a la autoridad se le respeta, etcétera, etcétera. Y esto acá es un cambio también de paradigma país. Cuando se habla de las manifestaciones de aumentar las sanciones al carabinero, tiene que ver con el respeto a la autoridad. No da lo mismo un respeto al profesor que un respeto al compañero. Ambos tienen que ser igualmente respetados, pero la autoridad en el colegio es aún más importante. Educación preescolar, sin duda, acá la fórmula no es muy distinta, es cobertura, es calidad, es también integración institucional. Tenemos Junji, tenemos Integre, tenemos que integrar con preescolar después, con kinder, pre-kinder, etc. Para que solo se lleve la fotografía, tenemos cobertura casi completa en primero básico, 99%, 90% en kinder, 68% en pre-kinder y baja hacia abajo. ¿Dónde está el problema en kinder y pre-kinder? Sin duda los quinteles de menores ingresos. Vamos a educación superior para alcanzar a dejar espacio para conversación. El diagnóstico ustedes lo conocen. De nuevo, no todo es malo. Tenemos hoy día 1.068.000 alumnos en educación superior, 1.015.000 en pregrado. Esto es un salto gigante. Chile en el año 86 tenía 214.000 alumnos en educación superior. El año 90 tenía 300.000 alumnos. El año 2010 tiene 1987, 2011, 1.060.000. Este es un salto admirado en el mundo. que queremos sentirnos orgullosos. Esto no ha sido fácil para Chile y se ha construido con muchos problemas. Lleno de problemas, por supuesto. Pero es un buen problema el tener esto versus tener 250.000 niños, o jóvenes, perdón, en educación superior. El año 70, cuando se decía la educación es gratuita, sí, es gratuita. ¿Quiénes ingresaban? Los ricos. ¿Cuántos ingresaban? El 10% de la población. Luego, no es solución, es decir, solo para unos pocos. Y este es un desafío enorme. Es una buena noticia, llena de desafíos, sí. Fíjese cómo cambió la composición a partir de esto. El año 80, prácticamente el 100% dramático estaba en las universidades de consejos rectores. Hoy día el 28%. 33% está en universidades privadas. 40% está en centros de formación técnica e institutos profesionales. Esto muestra un cambio gigantesco. Si además le agregamos que 7 de cada 10 estudiantes de educación superior son primera generación, es un cambio sociológicamente muy significativo, que sin duda ha generado expectativas enormes que la sociedad no es capaz de satisfacer al ritmo de los cambios, de todas maneras. Pero fíjense lo que ha pasado acá. El año 2011 o 2010, creo, por primera vez en Chile ingresaron la misma cantidad de técnicos que de alumnos universitarios. Cuando en el mundo toda la evidencia de todos los países dicen se necesitan 3, 4 o 5 técnicos por un universitario, en Chile tenemos 5 universitarios por un técnico. Y ingresaban más universitarios que técnicos. Tenemos en Chile una sobrevaloración de los universitarios. ¿Cuántos de ustedes querrían no ser universitario y ser técnico? En Chile se mira menos todavía, cada día menos. Cada día se valora más lo técnico. Pero en Chile uno va a cualquier región y las empresas le dicen a gritos. Vamos al ejemplo más extremo, astronomía. Chile es una joya a nivel internacional, pero no tiene técnicos, tiene que importarlos. Hablamos de la minería, está creciendo a paso agigantado, necesitamos 20.000, 50.000, 100.000 técnicos los próximos años, no tenemos. Hace poco dicen, necesitamos 600.000 técnicos, necesitamos crecer en institutos profesionales. La crítica es, gran parte de los centros de formación técnica, que son más de 100, 120, no están acreditados, son de mala calidad. Sí, es cierto, pero el 80% de los alumnos está en buenos centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados a 3 o más años. Luego, tenemos, el sistema de acreditación no funciona, sí, hay que mejorarlo mucho, pero antes no teníamos nada. Hoy día tenemos un sistema de acreditación que es mejor que nada. ¿Tenemos que cambiarlo mucho? Sí, pero sin duda también tenemos que pensar en cómo perfeccionamos el sistema. Tenemos que preocuparnos para que el nivel socioeconómico de los alumnos o la capacidad de pago de los padres no sea una barrera de todas maneras. Pero ahí yo me haría la pregunta, ¿tenemos que ayudar más a los alumnos de una institución por el hecho de ser de un tipo de institución? Hoy día nuestra política de financiamiento estudiantil es tremendamente desigual. Crédito, tasa de interés 2%, contingente al ingreso 5%. Crédito, tasa de interés 5,5%, no contingente al ingreso. Beca al Quintil 1 y 2, 1,8 promedio. Beca al Quintil 1 y 2, 1,100 promedio. Beca al Quintil 1 y 2, 500.000 promedio al año. ¿Tiene sentido eso? ¿Es justo eso? No estoy diciendo que no tenga que haber diferencias ni cuál es el modelo óptimo, pero claramente yo me haría la pregunta. ¿A igual calidad y a igual necesidad socioeconómica, a igual mérito, es justo esa diferencia? Yo creo que es interesante que nos hagamos esa pregunta. Tenemos una tremenda desigualdad en el acceso. 9 de cada 10 que ingresan a la educación superior, perdón, de los estudiantes de más ingresos, 9 de cada 10 ingresan a la educación superior. De los de menos ingresos, 2 de cada 10. ¿Es justo esto? No. ¿Se soluciona solo con financiamiento de educación superior? No. ¿Por qué? Porque si un joven de cuarto medio egresa sin saber o entender lo que lee, no va a poder entrar a la educación superior. Seamos francos. En un niño que no entiende lo que lee en cuarto medio, le estamos mintiendo si le decimos, entra a la universidad y te pagamos la carrera. Porque no va a poder aprobar los cursos. Ahora, ¿es justo esto? No. ¿Cómo era hace 20 años? Un quinto de estos jóvenes, o sea, 0,4 ingresaban. Hoy día 2. ¿Vamos a la dirección correcta? Sí. ¿Tenemos que acelerar el tranco? De todas maneras. Pero esto parte también en la cuna. ¿En qué sentido? En la educación preescolar. Si en la educación preescolar empezamos a nivelar las diferencias, vamos a permitir que en 12 años más estos jóvenes y estos niños tengan la posibilidad de precisamente acceder en igualdad de condiciones por formación, y tenemos que darles igualdad de condiciones de financiamiento. Hoy día la OCDE nos hace un flaco favor, sale con cifras equivocadas, lamentablemente. Vamos a pedirles que las corrijan, pero esto no ayuda cuando hay un conflicto, que además hay cifras con errores. ¿Cuánto invierte el país en educación superior en Chile? El año 2005, 0,45% del Producto Interno Bruto. El año 2010, 0,84%. Y esto no quieren ponerle a perder, digamos. Esto está variado por el Banco Mundial, hay cifras que lo avalan. Pero acá en Chile, parte del problema es que a veces ocupamos cifras muy disímiles sacadas de cualquier parte y que sean precisas, es parte de la discusión. Nos gustaría que fuera el 1,2, que es el promedio de la OCDE, por supuesto. Pero ¿cuánto es el PIB per cápita de Europa?
Doble.
¿Cuánto la tasa de impuestos en Europa? Entonces, lamentablemente, compararnos, digamos, cuando no comparamos peras con peras, es un lindo slogan. Pero la realidad, esto es un tremendo salto. Esto no es mérito del mío. En 2010 nosotros heredamos el presupuesto. Pero para el país es muy valioso. Valoremos lo que tenemos. ¿Qué proponemos? Tres grandes líneas. Uno, calidad. La educación superior tiene que ser de calidad y garantizar calidad en todas las universidades, institutos o carreras. No puede ser una promesa falsa, como fue alguna vez estudiar criminología, ¿alguien se acuerda? Sí. Carrera y campo laboral cero, porque si investigaciones contratadas no sé si dos jóvenes al año, ¿ya? Ni puede ser una carrera que tú entras y te das cuenta que no te sirve para nada porque las competencias que tú recibes ahí no son de calidad. Luego, el salto que hay que dar en calidad es súper importante. Vaso medio vacío, tenemos muchas carreras e instituciones que no son de calidad. Tenemos un sistema de acreditación que no es de gran calidad. Vaso medio lleno, antes no teníamos ningún sistema de acreditación, hoy ya tenemos uno que nos damos cuenta que no discrimina suficientemente, y tenemos muchas instituciones de calidad en Chile, digámoslo. Y ustedes saben también, la distribución de la calidad no está 100% aquí, ni 100% aquí, ni 100% acá. En las tres hay instituciones de gran calidad y hay instituciones de mala calidad, digámoslo. Ustedes son ejemplo de algunas de esas y no tengo que convencer. Sin duda, tener un sistema de aseguramiento de la calidad más exigente es fundamental. Más riguroso, que sea basado en resultados y no solo en procesos, y que acreditación por un año nos dé para publicidad acreditada, igual que acreditación por 7 años dé a la misma publicidad. ¿Ya? Ahí tenemos un problema. Segundo, urgente potenciar la educación técnica y profesional y la articulación desde la educación media hasta arriba con calidad fundamental. Perfeccionar el sistema de admisión. El mejor alumno, yo trabajaba en Nahuel Buta, decía la Fernanda, no es la región, Malleco, zona de Mapuche. El mejor alumno de un liceo municipal en la comuna de Los Sauces, donde yo también trabajaba, ¿sabes cuánto sacaban sobre asterisco en la PSU? Cero. Y el alcalde era profesor. Y la realidad de esa comuna es que cero saca sobre 450 puntos. Pero el mejor alumno de un establecimiento municipal, probablemente por esfuerzo y demás, tiene mucho más oportunidades o más capacidades, pero tuvo las debilidades de origen de no recibir buena calidad de formación básica y media para poder precisamente elevar sus competencias. Luego, la PSU hoy día mide el conocimiento, y un alumno que tuvo mala formación no tiene buenos conocimientos. Entonces, ¿cómo hacemos que un alumno con el mejor ranking sí tenga posibilidades de nivelación, por ejemplo? Es un encuentro que tenemos que hacer. Tenemos que crear una subsecretaría de educación superior y varias otras cosas. Segundo, endeudamiento. No puede ser que la educación superior sea una pesadilla para la familia o para los jóvenes. No puede ser que sea una mochila que sea impagable. Pero también, seamos francos, no puede ser que hoy día como país, digamos, queremos educación gratuita. Por dos motivos. Una, porque no tenemos plata para financiar 1 millón de estudiantes con educación gratuita. Franco y transparente, no hay reforma tributaria que aguante. ¿Ya? No sé si queremos ir al modelo de Venezuela, que es privatizar, que es estatizar todas las empresas y volver a repetir experiencias que en Chile sabemos no son el camino. Yo creo que en el mundo hay suficiente evidencia de que el Estado sea propietario de todo, no es el camino ni garantiza igualdad. Y lo segundo es que también es tremendamente regresivo, es súper injusto. Si damos educación gratuita, ¿a quiénes beneficiamos? a los jóvenes que hoy son más ricos y pueden acceder a la universidad, o a los que van a ser más ricos a futuro. Yo estaba hace un mes y medio conversando con un joven, con jóvenes del Liceo Técnico Profesional de Maipú, y nunca nadie les había planteado este punto. Uno de sus hermanos estudiaba ingeniería comercial en la Universidad de Chile. ¿Cuánto sabe ganando un ingeniero comercial de la Universidad de Chile?
800 mil pesos,
por lo menos. ¿Es justo que el país le beque a ese joven la carrera en vez de destinar esos recursos a la educación preescolar de un joven del quintil más vulnerable que hoy día no accede? No es justo, porque ese joven en el futuro ya multiplicó sus rentas por 2, 3 o hasta por 5 veces. Entonces tenemos que buscar un sistema financiero sustentable, pero que es distinto a la gratuidad, y no porque no queramos darla, sino porque es imposible, porque es injusto. Entonces tenemos que buscar un sistema que le permita a un joven del quintil más pobre acceder a la educación superior, y en ese contexto poder precisamente tener las posibilidades de después pagar y de darle la oportunidad a otros jóvenes. Luego, ¿esto qué significa? Queremos garantizarle becas al 40% más pobre, independiente de estar en un CFT, IPE, privada o universidad con correctores. Tenemos que buscar una combinación de becas para la clase media, becas y crédito. Y sin duda tenemos que buscar un sistema de crédito más sustentable. Hoy día, digamos, castellano, no puede ser que las familias tengan que tener un crédito de consumo, además del crédito con aval del Estado, para financiar la educación superior. No puede ser. Ahora, esto no se soluciona de la noche a la mañana. Y parte del desafío es precisamente ir a eso. Como referencia, una carrera técnica con un crédito con aval del Estado 2%, ¿saben cuánto tiene que pagar de cuota mensual? 20 mil pesos mensuales. Yo creo que es sustentable eso. ¿Ya? Para mí, que por título técnico va a empezar a ganar 300 mil pesos en vez de 200 de entrada, en promedio o más, hay carreras técnicas que estén ganando no saben cuánto. De frentón, nos encantaría pensar que como país somos suficientemente maduros para decir esta discusión es importante y no postergarla. Hoy día tenemos un proyecto de ley que no quieren, o que no se quiere ese debate en el Congreso. Este sistema no resuelve todos los problemas, pero va en la dirección correcta. Entonces avancemos en eso mientras nos ponemos de acuerdo en las otras cosas. Tercero y fundamental, mayor transparencia. ¿La discusión de lucro es importante? Sí, es importante. Si las universidades son instituciones sin fines de lucro, se tiene que cumplir en forma y fondo. Si las instituciones privadas, los centros de formación técnica, perdón, institutos profesionales o colegios, pueden ser con fines de lucro, tiene que ser transparente. Y tiene que ser transparente la calidad y su utilidad. Tiene que ser transparente en qué gasta la plata y dónde van los recursos públicos. Pero ojo, que decir per se no al lucro, gratuidad, que es como son como hoy día como los logros más fuertes, y no lo digo acá para convencer a ustedes, lo digo cada vez que tengo la opinión, la posibilidad de hablar frente a jóvenes, estudiantes secundarios, universitarios, porque creo que es importante que lo escuchen de la autoridad o el ministerio. Ojo, tenemos colegios particulares subvencionados por fines de lucro buenos y otros malos. No tiene sentido cerrar todos los malos y permitir todos los buenos. Ahora, a permitir abusos es algo que no podemos permitir. En ninguna institución, ni municipal, ni particular subvencionado, ni universidad de consejo rectores, ni universidad privada, ni centro de formación técnica. Luego lo que tenemos que poner es mano dura como país, es decir, basta con los abusos y acá tenemos muchos cambios que hacer. En esto necesitamos una superintendencia que tenga atribuciones para fiscalizar esto, que el entorno regule lo que hoy día no está regulado, transparente lo que hoy día no es transparente, y precisamente ponga las regulaciones que deban y son necesarias en el país. Los reclamos de que una persona que tiene que dar el examen de grado o repitió el examen de grado tiene que pagar 800 mil pesos para poder titularse no son aceptables. Y así como esos, hay muchos otros ejemplos. Para eso necesitamos también publicitar y publicar la información en cuanto a la educación superior. Es importante que el alumno, antes de ingresar a la carrera, sepa cuánto va a ganar, sepa cuántas posibilidades de empleo tiene, sepa cuántos alumnos desertan. No da lo mismo ingresar a una carrera del 80% deserta el primer año que no. Si el alumno lo supiera antes, ¿no lo pensaría dos veces? Obvio que sí. Y obviamente somos muy partidarios de promover la participación estudiantil en todos los niveles y eliminar restricciones a eso. Tres palabras: calidad, menor endeudamiento, mayor transparencia. Creo que estoy en la hora, no tengo mucho tiempo más. Sí quiero terminar con dos comentarios y ofrezco la palabra. La foto no encontré la que quería mostrar, porque hay una foto que muestra la votación en el Senado en el mes de enero. donde se aprobó una ley que cambia el estatuto docente, 24 votos a favor, eso es Alianza y Concertación, y 3 votos en contra, solo 3 en contra de la Concertación, a favor de modernizar el estatuto docente, lo que les conté de directores, cambiar el 5% de los profesores. Esa ley fue aprobada 24-3, con las tribunas llenas del Colegio de Profesores, tirándoles moneda a los senadores, gritándoles vendido, gritándoles traidores, amenazándolos de las peores cosas. Ver a un Congreso en Chile que en 60 días se pone de acuerdo para aprobar una ley como esa, de todas las bancadas, es algo que en Chile necesitamos que en educación se dé. En educación solo vamos a lograr avanzar si logramos grandes consensos. Educación es una misión de país. Desde ya los invito a ustedes a ser parte de ella. Porque yo, si ustedes preguntan qué temor tengo, que las diferencias nos congelen como país. Y nos pasemos, así como nos pasamos 4 años para aprobar el sistema de aseguramiento de calidad, que fue el gran acuerdo después de la reforma o la revolución pingüina, nos pasemos otros 4 años avanzando en cualquiera de estas cosas. Que yo les diría, estamos de acuerdo, y se lo preguntamos a la Confech, con lo que está propuesto acá, 90% sí. ¿En qué no estamos de acuerdo? En el lucro, en la gratuidad y en un par de cosas más. Pero todo lo que está puesto aquí, me atrevería a decir, 90% estamos de acuerdo que hay que hacerlo. Luego, no avanzar en nada de esto mientras no nos ponemos de acuerdo en los otros puntos, arriesga que en 4 años no hagamos nada. Y eso, de pronto, ustedes conocen el impacto. Luego, lo que quería mostrar con esta lámina es que se puede lograr grandes consensos. Y una última invitación. Tenemos que tener altas expectativas del sistema. Si creemos que todo niño puede aprender, vamos a llegar más lejos. La correlación entre un profesor que cree que los niños pueden aprender y los que no, y los resultados, buenos y malos, es directa. Un profesor que los niños creen, un profesor que cree que sus alumnos no aprenden, los niños no aprenden. Lo mismo con los papás, lo mismo con los directores. Luego tenemos que generar un círculo virtuoso donde todos esperamos lo mayor de las otras partes. Esperemos mucho de los alumnos, esperemos mucho de los papás, esperemos mucho de los profesores, esperemos mucho de los directores, y todos entre ellos. Espero mucho en el Ministerio de Educación. Exíjanos mucho. Tenemos mucho más que dar. Tenemos mucho que mejorar, obvio. Pero necesitamos generar círculos virtuosos donde acá generemos una retroalimentación positiva. Que valore lo positivo, mire el vaso medio vacío y también el medio lleno. Y en base a eso construyamos sobre lo bueno. El desafío está precisamente ser capaces de avanzar evitando la polarización. En educación es muy difícil porque está, y siempre es un tema muy ideologizado. En el Congreso es muy difícil, en el país en el clima está muy bien, muy difícil, y los invito a que sean parte de esta misión. Así que, bienvenida a la pregunta.
Yo está primero. Bueno, nosotros dos somos parte de una fundación que se dedica a informar sobre las alternativas de financiamiento para la educación superior. Entonces hemos tenido contacto.
¿Qué se llama?
Fundación por una carrera. Y en mi caso yo voy a echarlo a los colegios y he tenido mucho contacto con ellos y por eso... O sea, quise partir con esta introducción para que se conteste por qué quiero hacer esta pregunta. Primero, reforzando lo que he dicho, le encuentro razón en todo, pero la gratuidad, gratuidad es verdad que no ayuda en nada y yo lo creo por dos cosas. Uno, la deserción en gratuidad es mucho más grande que cuando no hay gratuidad. O sea, en la Universidad de Buenos Aires de Argentina, la decisión de esa universidad, que es como la Universidad de Chile aquí, es mucho más alta que la peor universidad que lucra en Chile.
Se titula el 4%.
4%, y la peor que lucra en Chile es como el 8-6%. O sea, esa es la peor, estamos comprando la peor. Ni siquiera con... Eso quería... otra cosa. Dicen que el lucro no hay calidad. No genera calidad en la educación superior. Igual tampoco es cierto. Hay universidades que lucran que generan mucho mejor calidad que... muchas públicas y que no lucran. Por ejemplo, hay muchas: la Universidad del Desarrollo, la Academia Mistral, la Andrés Bello, la del Desarrollo, excepto en medicina en Chile. Entonces, yo cuando voy a los colegios y me dicen, no estoy en medicina, yo le digo, la del Desarrollo es una opción. Claro, pero es muy cara, ¿no? Es que no, sí es cara, pero la diferencia entre la del Desarrollo versus la Católica en arancel es marginal. Y así en todas las universidades, los que lucran o no lucran, los aranceles son marginales. Entonces, ese tema de que los que lucran roban, no, se fijan, todos están cobrando lo mismo. Sí, mi pregunta va al arancel. Perdón, entonces. El arancel universitario, como son todos parecidos, ahí me genera como dudas de cómo se mide el arancel de referencia. Que el arancel de referencia es lo que se dice que hasta dónde financia cada beca en cada universidad, en cada carrera. ¿Cómo se mide eso? Y si están pensando en cambiarlo para poder financiar quizá de una mejor forma.
Si quiero algo, ¿cómo hacer? Porque varias preguntas, pero respondo todas, pero para que te permitir más.
¿Cómo que?
Sí, te respondo dos minutos.
Yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿por qué hay dos superintendencias en educación? Una educación superior normal, para sí. Tener una superintendencia. Otro, el tema del financiamiento, ¿cómo es la relación entre educación y Ministerio de Hacienda? Y un comentario un poco más político, el tema del manejo del conflicto, de paralizar los proyectos de ley. ¿No hay un poco de pecar de ilusos de que el movimiento social por fin les va a dar la venia? Yo creo que es mejor enviar los proyectos de ley directamente que se discutan en el Congreso, que obviamente nos van a destruir la concertación seguramente, y después tratar de negociar. Pero esta permanecer tres meses en vilo, dilatando los proyectos de ley, no sé, en mi humilde opinión, no nos ayuda a solucionar el problema, que es la línea que se quiere avanzar y que todo el país quiere avanzar. O sea, y están redactados sus proyectos de ley, yo creo, no sé. Bueno, no conozco el ministerio, pero esas son mis preguntas.
Super,
¿cuál
es?
Yo, la primera charla que tuvimos de un profesor experto, de Alberto Hurtado, como que a mí me quedó súper claro que dos grandes factores de la desigualdad era el tema de la selección y el tema del copago de las familias. ¿Qué solución o qué propuesta hay del ministerio de Raíces?
Voy a juntar las tres y podemos continuar. A ver, respecto a la receta de referencia, esa es una forma que se diseñó en Chile para intentar evitar que las carreras crecieran sus costos o sus aranceles de forma desproporcionada, porque las ayudas que da el Ministerio de Educación en becas y créditos llegan hasta la receta de referencia. La forma que se definieron, pues es súper transparente, pues histórica, era en proporción a cómo eran los aranceles en su minuto. No tiene buena relación con calidad, no tiene buena relación con costos de las carreras, y sin duda es algo que hay que repensar en Chile. Ahora es una cirugía mayor, es muy difícil, ¿ya? Para que tengan una idea, hay 5.000 aranceles, no, hay 15.000 aranceles de referencia en Chile, ¿ya? Perdón la expresión, es marciano, ¿ya? Es de loco. Entonces, algo como eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿ya? Y claramente tenemos un problema, y eso lo voy a decir a ustedes, y efectuar es parte del problema de fondo en Tierra de Chile. Si la beca llega hasta la nación de referencia y el crédito llega hasta la nación de referencia, si una carrera cuesta 3 millones de pesos y la nación de referencia es 1.5 millones, el crédito con aval del Estado que le da el gobierno está 1.5 millones. El otro 1.5 millones no se lo presta a nadie. Y eso genera el problema o del crédito de consumo o el problema de la familia. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Ahora, ¿nos vamos a hacer cargo? Sí. ¿Tengo la respuesta hoy día? No. Estamos pensándola. No es fácil. Créeme que es un temazo que lleva años y no vamos a solucionarlo hoy día. Respecto a las dos superintendencias, sí, estamos pensando que sean quizás una superintendencia con dos intendencias, que es como probablemente existe. Hay una superintendencia que está aprobada por ley hace un mes. La propuesta nueva es algo que todavía no se ingresa al proyecto de ley. La relación con Hacienda, bueno, somos parte del mismo gobierno y uno tiene que... como gobierno priorizar, digamos, el presidente de la República tiene un programa de gobierno, el gobierno tiene múltiples necesidades de educación, en algunas súper importantes. Sepan que se lleva el 20% del presupuesto de la República, uno de cada 5 pesos se gasta en educación, todo el resto está en salud, vivienda, obras públicas, seguridad ciudadana, carabineros, defensa, etcétera. Luego, no es poco, ¿ya? Y la relación con Hacienda, bueno, es parte de un trabajo permanente, digamos. Y lo tercero, a ver, los proyectos de ley. Hemos mandado proyectos de ley. De hecho, los proyectos para nosotros más importantes ya están en el Congreso. Está el proyecto que permite la reprogramación de deudores del Fondo Solidario. Ingresó hace más de un mes. De hecho, mañana por primera vez se va a ver en la Comisión de Hacienda, perdón, de Educación del Senado. Se mandó el proyecto de crédito con aval del Estado hace 3 semanas. No se ha discutido todavía. Desde hace un año tenemos un proyecto que hace la prueba de inicio obligatoria para los egresados de pedagogía. Ese proyecto no se discutió hasta hace 3 semanas por primera vez. Luego, yo concuerdo contigo, esperar que el movimiento nos dé la venia para votar proyectos de ley va en contra de la necesidad de generar grandes acuerdos. Ahora, quiero ser súper transparente, la primera vez que discutimos este proyecto de ley de inicio obligatoria, muchos parlamentarios me dijeron, ustedes están locos, ¿cómo se le ocurre que vamos a discutir una prueba obligatoria para los egresados de pedagogía, pudiendo ser muy buena y necesaria para mejorar la calidad de la educación de los profesores, con todo lo que está pasando en la calle? Entonces, el ambiente político hace muy difícil legislar en esto. Ahora, yendo a Alberto Hurtado y a selección y capacidad de pago a las familias, digamos, o por financiamiento. Acá es importante tratar de distinguir la evidencia de los distintos argumentos. En Chile hay materias sumamente ideologizadas y una de ellas es educación, ¿ya? Y parte del problema puede ser en dónde ponemos la atención. Chile es de las educaciones más segregadas del mundo, dicen hoy día. ¿Cuál es el nivel de segregación territorial que tenemos en Chile?
Alto.
Gigante. Luego, el problema de segregación no es solo educacional, es también de la sociedad chilena. Chile es un país muy desigual, la educación es un reflejo de eso. Luego, echarle la culpa a la educación de todo es un error, ¿ya? Datos para pensar de nuevo el tema de la selección. Más del 90% de los papás reconoce haber postulado a un solo colegio y quedado en ese colegio. Luego, ¿qué tanto es que la selección de los colegios no les permite quedar en ese colegio? Dato interesante. Segundo, financiamiento. ¿Ya? Familias no pueden aportar. Bueno, precisamente para eso nació la subvención escolar preferencial. La subvención escolar preferencial ayuda al 40% de los niños más vulnerables. Esa subvención permite que hoy un niño hasta cuarto básico reciba 85 mil pesos de subvención en vez de 50. ¿Saben cuánto es el promedio de financiamiento compartido en Chile? 16 mil pesos. Luego, la subvención escolar preferencial más que suple la diferencia que no puede pagar una familia. ¿Tenemos que seguir avanzando en esta dirección? De todas maneras, ¿ya? Puede que haya colegios que, pese a la prohibición en básica de seleccionar por motivos económicos o académicos, lo hagan. Puede. ¿Nosotros fiscalizamos? Sí. ¿Puede que nos engañen algunos colegios? Sí. ¿Ya? Pero básicamente los problemas de base de selección no están en la esencia del problema. El problema está de base en que somos un país desigualmente distribuido y las comunas socioeconómicamente están distribuidas de una cierta forma. El tema de cofinanciamiento o el copago, ¿ya? Permitir a las familias aportar en la educación de sus hijos a mí me parece sano, si pueden y quieren, no obligarlas. Luego, ampliar la subvención escolar preferencial me parece fundamental, y también permitir en la clase media eso me parece fundamental, porque incluso en la clase media hay familias que no pueden aportar. Luego, permitirles que el Estado ponga esa plata y no estarla obligando para tener una mejor educación de calidad a que aporten es algo súper necesario. Pero de nuevo, ahí nos podemos quedar en los mitos. ¿Cuál es el mito? De que el financiamiento compartido ya son de 80 mil pesos, que hay algunos que cobran 80 mil pesos, unos muy pocos, ¿ya? Y que con eso logran mejor calidad de educación. Sí, pero también hay colegios en zonas vulnerables que no hacen selección, que no cobran financiamiento compartido, que con 50 pesos tienen excelentes resultados. Luego, no nos quedemos solo con esas dos materias. Si tú me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo con que la selección y el copago de las familias sea el principal problema. Yo creo que parte del desafío gigantesco hoy día está al interior de la sala de clase. Está en los profesores, en la calidad de los profesores, y está en las expectativas del sistema. Un profesor de quien los papás no esperan mucho, o un profesor que espera poco de los papás, o profesores y papás que esperan poco de sus hijos o alumnos, es un cáncer que tenemos que extirpar en Chile. Y yo, el tema de expectativas para mí es un tema fundamental. Habían varias manos otras más levantadas. Tú y el Juan. Perdone que no me memorice todos los nombres de la primera, pero...
la pregunta igual sigue la misma línea que Ignacia. Yo estoy consciente de esto, salió hace poco en el Mercurio cómo está segregado Santiago, que se replica a lo largo de Chile. Sin embargo, como constatar la realidad y decir que en el fondo que por ello vamos a seguir segregados, yo creo que finalmente reproduce quizás males que se han visto en otras partes como Estados Unidos, donde ha sucedido que la segregación es un tema, incluso hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿ninguna de las políticas que usted dice van hacia atacar el tema de la segregación? Y mi pregunta es, si usted lo tuviera que poner en prioridad, ¿en qué prioridad la tiene el Ministerio con respecto a todo lo demás que mostró? Y si es que se le ocurre alguna, o sea, si es que tiene adicionalmente alguna política para impedir la segregación. Lo otro que usted ha hablado como de lo que usted propone, pero yo quiero saber qué opina de que los colegios pasen a ser públicos en su totalidad. Perfecto. Y solamente eso.
Yo leo en algunas partes, o sea, que se le hace la crítica al Cluj, no sé, de ser una institución anticuada, incluso que se le ha dicho que es un cártel. ¿Qué perspectivas tiene eso, o sea, sobre eso el gobierno tiene, piensa que es relevante modificar el estatus del Cluj para así mejorar la calidad o la cobertura de la operación?
La última pregunta era la persona de la última línea, después tú pregunté.
Mi pregunta, bueno, mi pregunta también iba con respecto a la segregación. Es un punto que todavía no se ha tocado mucho. ¿Qué es lo que pasa? El sistema que tenemos actualmente, el sistema en el que uno paga la educación de su hijo, es súper segregatorio por el hecho de que yo, al tener 500, yo pago mi colegio 500 y hago que mi hijo solo se tope con otros niños que pueden pagar 500. Y así, 1 millón o 10, o hasta llegar a la educación gratis, que en el fondo son los que no pueden elegir, que no tienen los recursos para, en el fondo, seguir subiendo para arriba. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué postura o qué medida, que un poco parecía la pregunta que tiene ahí, cómo el gobierno, porque encuentro válido que no estén a favor de la educación gratuita? Entonces, bueno, la educación gratuita, que en el fondo impide eso, impide que el rico pueda mantener su privilegio pagando lo que puede pagar. ¿Qué medida puede adoptar el gobierno para frenar eso? Porque lo que usted dijo, que en cierta medida encuentro razón y en otra cierta medida no le encuentro razón, me encuentro que efectivamente no solo por la educación hay segregación. Sin embargo, es por la educación que eso se cambia, y no por la salud o por la seguridad social. Es, en el fondo, la educación el factor que mueve y mejora la segregación. Entonces, mi pregunta va a, bueno, si no es educación gratuita, ¿cómo evitamos que el privilegio se traspase de la forma que se está traspasando ahora? O sea,
buena pregunta y clarísima. Sí. Cuando yo respondí la pregunta respecto a la segregación o la selección, y quizás no efectivamente no lo enfaticé en la presentación. Si usted me pregunta a mí como subsecretario cuáles son las dos prioridades del ministerio, son calidad y equidad. ¿Ya? Porque la lámina donde yo partía mostrando, y quizás no me pareció suficiente, que los colegios particulares estaban arriba, los particulares sancionados el segundo y los municipales debajo. En la práctica es una constatación de que, lo dije, la educación en Chile no supera ni corrige la diferencia de origen. Y eso es gravísimo. Para eso es la educación, entre otras cosas. Es para generar competencia y capacidades en todos, no en unos pocos. Luego, para medir calidad y equidad, van de la mano y me desvelan de la misma forma. ¿Ya? Luego, que la segregación... No, y luego muy en serio, porque básicamente uno llega a esto, sin este cargo... Hay una broma de esa. A tu cargo uno llega sin buscarlos y se va sin buscar. ¿Ya? Nos sacan de abajo. Pero básicamente, calidad tiene que ir junto con equidad. ¿Ya? No es posible, y créeme, me indigna cuando uno ve que te vas a cualquier comuna vulnerable, que niños de séptimo básico no entiendan lo que leen. No es posible, no es aceptable. ¿Ya? No es el Chile que ninguno de nosotros quiere. ¿Ya? En ese sentido, ¿hago caso omiso a la segregación? No. ¿Ya? El punto es que yo creo que el camino para evitar la segregación, y se carga un poco también de tu respuesta, es que en la medida que la subvención sea suficiente para dar calidad, los niños vulnerables van a tener educación de calidad. Y eso tiene varios elementos. Uno, si nosotros podemos aumentar la subvención a 85 mil pesos mensuales para todos los niños vulnerables, créeme que en muy corto plazo vamos a tener mejores resultados y mejor educación de calidad en todas las comunas más vulnerables de Chile. Porque eso te permite traer mejores profesores, te permite complementar con más profesores por niño, te permite dar reforzamiento a los niños que vienen con más problemas de base, con mayores dificultades, etcétera, etcétera. Luego, no combates per se la integración entre un niño y otro, después me quiero ver ese punto, pero sí combates la igualdad junto con la calidad. ¿Ya? En ese contexto, la educación escolar tiene que ser de calidad garantizada, gratuita para quien no puede pagarla. Ni una duda. Luego, cuando estamos diciendo no educación gratuita para todos, estamos diciendo educación superior, no gratuita para todos, porque es impagable y es regresivo. Pero en educación escolar hay y tiene que haber educación gratuita para todos y tiene que ser de calidad. ¿Ya? En ese contexto, el que la subvención escolar preferencial llegue hasta cuarto medio, antes, hoy día llega hasta séptimo básico, es parte de lo que se aprobó en la ley de enero. Eso se demora un tiempo, pero va a llegar. Segundo, que aumente su valor, se demora un tiempo, pero ya esperamos se pueda aprobar pronto. De hecho, ni eso es fácil aprobar en el Congreso, les cuento. El programa de gobierno está a duplicar la subvención en 8 años. ¿Por dónde partimos? Por aumentar las subvenciones más vulnerables. Hoy venimos de su sexto trámite en el Congreso después de un año. Y hemos durante un año perdido la posibilidad de dar más recursos a los niños más vulnerables, porque ni eso es fácil de aprobar en Chile. Simplemente como constatación de la realidad, no es crítica a nadie, es difícil en educación tener acuerdo. Luego la segregación en parte, yo te diría, no es la segregación, pero la falta de calidad y la falta de equidad tiene que ser resuelto y se resuelven con recursos suficientes y también con incentivos adecuados. ¿Cuáles son esos incentivos adecuados? Uno, tener mejores profesores en la sala de clase. La beca vocación de profesor, ¿qué es lo que es? Los mejores egresados de pedagogía estudian gratis. Si sacan más de 700 puntos tienen además una, comillas, mesada. Y sobre 720 además son hechos en el extranjero. A cambio, tienen que trabajar en establecimientos subvencionados. El proyecto de ley de prueba inicia no solo premia, mejor dicho, hace obligatoria la prueba, sino mejora las rentas para los mejores egresados. También en la ley de enero aprobamos más remuneración y más incentivo a profesores que van a trabajar en colegios vulnerables. También le aumentamos la renta a un director que va a trabajar en un colegio vulnerable. ¿Ya? Todas esas medidas, ¿qué es lo que van? Precisamente a mejorar la calidad de los colegios que hoy día tienen peor desempeño. Entonces, todas las medidas que estamos tomando buscan siempre calidad y equidad, porque tenemos conciencia que si damos calidad solo a los colegios de barrio alto, estamos locos, digamos, no vamos a solucionar el problema, digamos. ¿Ya? Claramente ese es el tema y van juntos. Calidad y equidad. Luego, ¿qué prioridad le damos? Máxima. Porque entonces, si damos calidad y la damos para la gente que no lo necesita, porque ya la tiene, o se la damos solo al 30% más rico, no tiene sentido. ¿Ya? Y yo a eso pondría el acento. Segregación per se, te diría, da para una discusión mucho más profunda. Porque antes de sentarme a discutir de segregación, yo te diría, si el niño no entiende lo que lee, perdona, pero esté sentado o no al lado de un niño de altos ingresos, estamos hablando de un problema que creo no tiene comparación con la gravedad de que un niño no entienda lo que lea. Segunda pregunta, ¿qué opina que todo el colegio sea público? Yo he trabajado mucho en el mundo municipal, en regiones rurales y en la Municipalidad de Santiago. Luego te respondo de primera fuente, ¿ya? La administración municipal, y hoy día, puedo decir desde el ministerio, ¿ya? Dista mucho de ser eficiente y ser efectiva y tener todos los incentivos para hacerlo bien. ¿Ya? Demuestra un botón. El ejemplo es malo, pero creo que sí me sirve para ejemplificar. Nosotros, cuando asumimos el Ministerio de Educación, una de las medidas que tomamos impopulares fue ajustar o despedir personas porque teníamos una cantidad de funciones duplicadas enorme. Teníamos 10 divisiones con 10 áreas de estudio, con 10 departamentos jurídicos, con 10 departamentos de comunicaciones, con 10 departamentos de informática, y puedo seguir. El sector público no le sale natural ser eficiente, ni tiene necesariamente los incentivos para ser siempre de calidad. La ley de enero, creemos, ayuda a mejorar mucho los incentivos, que puedan haber buenos directores con convenios de desempeño, que los jefes de educación municipal se elijan por un sistema de alta dirección pública y no necesariamente profesores, genera esos incentivos. Luego la educación municipal, yo tengo fe que puede mejorar y estamos como gobierno empeñados en que mejore, pero entonces creer que por ponerle el cartón municipal o pública ya va a mejorar, todo lo contrario, yo te diría, va a empeorar. Y si la centraliza debajo del Ministerio de Educación, que de mí depende, aún peor. No tenemos ni una capacidad de manejar 11.000 colegios, ni una. Entonces yo te diría, lamentablemente creo que hay mucho de una visión de sociedad que yo no comparto, que cree que por el hecho de depender del Estado las cosas son mejores. Yo creo que hay evidencia en el mundo de que eso no es así, y creo que hay evidencia en el mundo que habla también que la educación sea descentralizada. Podemos extender más el punto, pero creo que por ahí parte de la respuesta. Son 3 preguntas, así que paciencia, muchachos. Respecto al consejo rectores, y si es un cartel o no un cartel, no me hagas decirlo a mí.
Sí, eso lo hayan dicho.
Te lo voy a responder de otra forma. El Banco Mundial y otras organizaciones dicen no tiene ningún sentido en Chile que haya una institución que reúna solo 25 instituciones de educación superior cuando hay 180 y que sea la contraparte del Ministerio de Educación para hacer políticas públicas. No tiene sentido que Universia, Banco Santander, sea la única instancia en Chile, hasta antes que nosotros hubiéramos tenido como gobierno, que reúna a los 180 rectores. Perdona, pero es demencial. ¿Ya? Parte de las cosas que nosotros hicimos fue reunir a todos los rectores de las 60 universidades con el presidente de la República el año pasado, reunir a todos los rectores FTP con el presidente de la República el año pasado, pero no tiene sentido como política pública. Ahora, si nosotros vamos a hacer cosas, vamos a cambiarlo, acá la historia pesa enorme. Y si tú preguntas, ¿es la pelea más importante o no el, comillas, cambiar la arquitectura de relación del ministerio? Yo diría la subsecretaría, entre otras cosas, lo que busca es precisamente mejorar la capacidad de articulación e interacción con otros actores. Ahora, yendo a la pregunta de segregación per se, yo no estoy seguro, aparentemente, digamos, de la evidencia de forzar el adentro de la sala de clase, compartir dos mundos súper distintos, estemos mejorando la calidad de la educación, uno. Y dos, estemos generando las posibilidades de una sociedad más equitativa, más pluralista, más tolerante, más justa. Y la pregunta es súper difícil. No tengo una buena respuesta. Te hago la pregunta de muchas formas. ¿Crees tú que es razonable o viable pensar que las familias más ricas de Chile van a compartir casa por medio con las familias más pobres de Chile? Yo creo que no es razonable, eso no va a pasar. ¿Ya? Y pretender que ocurra por ley en educación, creo que tampoco es razonable, creo que no va a pasar. Ahora, ¿tenemos que buscar políticas que favorezcan mayor integración? Por supuesto, y de hecho hoy día existen. Hoy día cualquier establecimiento, por el solo hecho de recibir subvención, tiene que recibir un 15% de alumnos vulnerables, si es que postulan ese establecimiento. Luego eso ya existe. Tú me dices 15% poco, mucho, discutible. ¿Ya? Ahora, yo personalmente me ha tocado vivenciar y conocer muchas experiencias de integración social escolar, y algunas funcionan bien y otras son un desastre, porque somos una sociedad segregada, no en educación, en forma de pensar. Luego, hacer a un niño compartir dinámicas con un niño vecino al lado, el asiento al lado, donde los lenguajes son distintos, los códigos son distintos, la forma de ver el mundo son distintos, etcétera, yo te diría, no sé si como país estamos preparados, ni sé si es el camino para que seamos un país mejor. ¿Ya? Y cuando digo no sé, digo de verdad, no quiero escabullir la respuesta, pero creo que a veces pretender que por solo ese hecho va a mejorar, yo te puedo nombrar colegios que han intentado eso, y hay buenos resultados y malos resultados. Hay gente que te lo recomienda, hay gente que te dice lo peor que me ha pasado en la vida, por dos lados, gente que tenía más y gente que tenía menos. Entonces es una pregunta súper difícil, y creo que no está necesariamente ahí el kit de calidad y equidad. Ahora, debatible totalmente. Había primero tú, después tú, y después no sé tu nombre, ¿no? O sea que estás haciendo foto, por favor.
Me gustaría aprovechar la experiencia en más local que había pasado antes de el tema de llegar al ministerio, por dos razones bien puntuales. Primero, respecto de los mandos de educación a nivel local, digamos.
¿Los mandos?
O sea, las personas que están a cargo, ¿sí?, de la educación a nivel local, llámese directores de DAEM o etcétera.
¿Sí?
Entiendo que se va a apuntar a desmunicipalizar la educación, pero en alguna medida siempre hay problemas locales respecto de arreglos políticos, etcétera. Y en realidad, en general, por lo menos por lo que me ha tocado ver a mí, y conozco bastante experiencia, digamos, local, en general las ideas que se buscaban con alguna modificación orgánica siempre quedan entrampadas en cuestiones de personas.
Sí.
O sea, de personas. Entonces el punto es, ¿qué controles estatales van a haber ahí? Y siempre veo que hay malos controles estatales, y sea o que pase al ministerio o al municipio da lo mismo, porque a la larga siempre son las élites, digamos, cúpulas de poder locales las que terminan repartiéndose el tema, independiente si se origina en el ministerio o directamente de ellos. Eso por el lado de los estatales, que tengo la impresión de malos controles, digamos, sobre los errores que tienen, y respecto de los particulares, quizás no tiene que ver con el tema de las direcciones como en términos personales, pero respecto al resultado. Yo he leído la ley de subvención Y hay varias opciones, son como 5, que van desde la molestación, no me acuerdo cuánto, hasta clausurar el colegio. Pero me parece que conozco relativamente casos de que son súper comunes, las infracciones una y otra vez, y tan incluso tan graves como falsificar las liquidaciones de sueldo de los profesores, y por tanto no se paga los sueldos, por tanto si con la asignación no se paga los sueldos, se incumple la ley, en las cuales los entes, digamos, locales de educación saben eso, pero hay arreglos, qué sé yo, que habrá entre medios. Y finalmente la sanción jamás es clausurar, y si llega a ser clausurar, el dueño de ese colegio se hace otra sociedad, y después con esa sociedad nueva ya está impeque. Entonces, respecto a eso, ¿cuál sería con el nuevo modelo, o en general, cómo hace el Estado para estirar la mano tan allá, digamos? Porque me parece a mí que también, sí, independiente de los modelos, pasa muy por ahí la calidad y todos los temas que hemos hablado.
Y... ¿la tercera pregunta?
No, eso no me hace.
Sí. Bueno, un poco de la mano de lo que dice Mauricio, respecto a utilizar brevemente la alternativa a la municipalización que usted propone como gobierno, porque es interesante, porque los estudios que hace Libertad y Desarrollo, o incluso la Oceano de la Concertación, todos dicen que efectivamente el camino es descentralizar. Pero, ¿cómo lo hacemos ahora? Y sobre todo con el conflicto y supuestamente que la municipalización ha producido todos estos errores. Entonces, me gustaría saber brevemente cuáles son los tres puntos, los que ustedes, respecto a la nueva alternativa. Y respecto comunicacionalmente, a mí me llama la atención que este gobierno, que representa una tendencia supuestamente, ha sido tan débil en supuestamente defender lo que es con natural al hombre, que uno toma tres definiciones, desde la RAE a distintas definiciones que se entiende por lucro, y se entiende como una justa retribución. O sea, si mi papá, que es profesor de la universidad, si mi papá no cobrara un sueldo, en el fondo no podría subsistir, y si no lucrara, en el fondo no podría subsistir y recibir una justa retribución. Entonces, Alfredo Jocelyn Holt lo dijo hace un mes, que la Universidad de Chile ganaba profesores 7 millones de pesos, y si eso no era lucrar, ¿qué era entonces? Entonces, la debilidad comunicacionalmente respecto, tanto, yo lo veo con mucho respeto, desde el Ministerio de Educación, entonces, decirle al mismo Jaime Gajardo, oye, por favor, si tú estás ganando sueldo, estás lucrando. Entonces, ¿cómo se ha llevado el debate y los movimientos estudiantiles han logrado poner esto de una manera súper ideológica y ha sido débil en esa parte del gobierno? Súper.
Mi pregunta era, ¿cuál es la alternativa a la
desmunicipalización? Sí, entonces aprovechamos, hay otra mano. Perdón, tú.
Ya. Una de las frases que más he escuchado usted hoy día fue, los niños no están entendiendo lo que leen. Entonces yo, o sea, la Universidad Católica, los jóvenes estudiantes no aprenden lo que leen. Y hay programas de alfabetización académica que tratan de poder, o sea, hacer esfuerzos porque aprendan lo que leen. Entonces, ¿qué se está haciendo como a nivel de políticas públicas para que no suceda eso? Tanto en un niño de séptimo básico que viene a un colegio de escasos recursos, y en un estudiante de la Universidad Católica que no tiene lo que leer, no sabe escribir y todo eso, más allá de la hora de lectura, hablo de la básica, la hora de lectura, el fortalecimiento de las bibliotecas creadas, o esos esfuerzos que se hicieron en algún momento con Leo Lee o el maletín literario y esas cosas. Y si tanto se habla de que ojalá todo el dinero lo que lea, no se tiene un concepto de lectura a través del currículum. Entonces la idea esa que se desechó de eliminar las historias iba como encaminada a no creer que los estudiantes entendían lo que leían. Si entendemos como leer y escribir, que toda esa literacidad es como algo más allá del lenguaje, de la obra del lenguaje.
Bien, vamos de vuelta. La primera, respecto al mundo local, parte del problema de la municipalización precisamente tiene que ver con los incentivos políticos, ¿ya? Y con los compadrazgos por el momento de nombrar cargos. Un cambio que no mencioné, que va un poco la misma lógica también de la segregación y otro, es que si nosotros mejoramos la educación pública con mejores profesores, con mayores recursos, con una agencia de calidad de educación que exige más y exige por primera vez un mínimo, con mejores directores, con incentivos a que los mejores profesores permanezcan en el aula y vayan al colegio vulnerable, y con que los jefes de la educación municipal se seleccionen de otra forma, vamos cambiando todo el sistema, que no solo regulación, sino también regulación e incentivos para que funcione de mejor manera. La ley de enero también contemplaba un cambio al sistema de selección de alta dirección pública a los jefes de educación municipal. Y déjeme poner un ejemplo. Ya hay dos concursos corriendo. Uno, por ejemplo, por citar uno, comuna de Mayoa, comuna, podríamos decir, agrícola, pequeña, donde antes postulaba entre 1 y 10 candidatos de la comuna al cargo. De la ley le subimos el sueldo, le dimos más atribuciones, le aumentamos las exigencias y los seleccionamos para alta dirección pública. Se acaba de cerrar la convocatoria del concurso. ¿Sabe cuántos candidatos llegaron? 180 candidatos. Esos candidatos van a ser entrevistados y seleccionados desde un sistema de alta dirección pública a nivel nacional, servicio civil. Luego el alcalde va a poder elegir, mientras sea el alcalde, entre uno de sus 3, 4 o 5 mejores candidatos. Luego, ese es un tremendo cambio, y espero que ustedes, algunos de, se animen en el futuro y quieran estar a cargo de una educación municipal, por ejemplo, o una educación local. Eso es un tremendo cambio. Y diría que eso te cambia fuertemente, y lo mismo estamos haciendo a otra escala, con la selección de los directores de establecimiento. Eso también te cambia mucho la dinámica. Con mayores rentas y demás. Parte de los problemas hoy día es que los directores, nadie quiere ser director. La misma responsabilidad, estamos, la misma lucra, doble responsabilidad, etc. Respecto a tu segunda pregunta, en términos de
las sanciones a la falta,
las sanciones a la falta
también con la,
de la fiscalización. Ahí diría, hay varias cosas. Tú diste a entender que puede haber corrupción. Sí, puede haber corrupción. ¿Hay denuncias de corrupción? Sí, hay denuncias de corrupción. Cuando tenemos instituciones de 500, 600 fiscalizadores, el riesgo de que haya alguien que en esa situación se deje coimear, digamos, en castellano, existe. Ahora, nosotros estamos en un trabajo de modernizar el Ministerio de Educación que no es rápido. Yo aquí cito, y lo hago internamente, también externamente, si uno quiere modernizar impuestos internos, y Javier Echeverri se demoró 12 años en hacerlo, el Ministerio de Educación creo que es un poco más complejo que impuestos internos, no lo va a hacer en 4. ¿Ya? Luego, es un camino de largo aliento. Ahora, el cambio que se hizo ahora, en esta ley que se acaba de aprobar, que crea una agencia de calidad de la educación, que va a ser la que evalúa los colegios, que los visita y da propuestas de mejora, y crea una superintendencia que por definición tiene un único giro, que es revisar, fiscalizar la normativa, transparentar su cumplimiento, transparentar las cuentas, recibir denuncias, tiene un giro mucho más específico, luego se puede dedicar mucho más a eso, luego va a ser mucho más efectivo en eso. Nosotros, créelo, se cierran más colegios de los que tú sabes, ¿ya? Y parte de las nuevas leyes que hay, de la Ley General de Educación, le da inhabilidad perpetua a la persona, no solo para que sea sostenedor, sino también para que participe en sociedades. Ahora, no hay ley en Chile que no permita que el primo de alguien sea sostenedor. Eso básicamente es la libertad del ser humano, y si comillas todos nos ponemos de acuerdo para robar, no hay quien te detenga, que te calle, ¿no? Etcétera. Así que dirían eso, hay un camino por recorrer, pero
hay cifras oficiales en el fondo en términos de aplicación de funciones.
Sí, te puedo nombrar montones, digamos.
Existen, o sea, digamos,
existen, y no me hace todas de memoria, digamos, nosotros fiscalizamos,
no,
existen, y no sé, todavía la cifra, el año pasado multiplicamos por, no sé si 3 o 4 las fiscalizaciones que hacíamos en el año, ¿ya? Pero acá está un camino donde hay mucho que mejorar, y no quiero hablar mal de un gobierno u otro, el Ministerio de Educación es un organismo complejo, y la administración pública es difícil, entonces hay mucho que hacer ahí. Ahora, yendo a desmunicipalización, no hay ninguna duda que tiene que mantenerse la educación descentralizada, ¿ya? La educación en Finlandia es pública, pero es descentralizada, la maneja la municipalidad, de hecho, ¿ya? Y así en todos los países del mundo la tendencia va para allá. Luego, centralizar va en contra de cualquier buena práctica hoy día en el mundo, y ayúdennos ustedes a que no centralicemos, ¿ya? Porque frente a eso es ir en contra de la evidencia y recomendación en todos lados. ¿Qué estamos pensando? Básicamente, ¿cómo mantienes tú un mecanismo descentralizado, autónomo, público, pero que al mismo tiempo tenga mejores incentivos que el alcalde? Luego, ¿cuáles son los grandes cambios? Uno, giro único. Una corporación, o por otro nombre, de derecho público, una institución pública, solo dedicada a la educación, que automáticamente le da más foco y permite que el alcalde tenga menos desincentivos, menos preocupación en la cabeza. Segundo, que su orgánica de gobierno tenga arriba este mismo director ejecutivo elegido por alta dirección pública, que es lo mismo que ya cambiamos la ley de enero pensando en esto, digamos, tenga un directorio arriba que esté conformado no solo por los alcaldes, sino también por representantes de la comunidad, de padres y apoderados y otros actores, que le den mayor preocupación a la calidad. Luego, donde cuando tengan que elegir a uno de la terna para elegir al nuevo secretario o director ejecutivo, primero la terna va a ser mejor, y segundo, cuando traten de elegir al de la terna, van a tener más incentivos a elegir al mejor, porque van a ser apoderados y otros, además del alcalde o representante. Entonces eso va cambiando esas dinámicas que son súper importantes en términos de accountability, en términos de giro único, en términos de preocupación. Y ahí podríamos debatir más, pero diría que como el foco fundamental creo que esto puesto ahí. En materia de lenguaje, y por qué cito el ejemplo de no entienden lo que leen, no porque me parezca que el lenguaje, más allá del lenguaje per se, sea algo fundamental, que lo creo, sino que me parece un ejemplo sumamente gráfico de lo grave de la situación. ¿Ya? Igualmente grave es que un niño no sea capaz en octavo básico de sumar y restar con reserva, como se podría decir, pero es más fácil decir no entiende lo que lee, creo. ¿Ya? Ahora, ¿qué está haciendo? Mucho. Sin duda, bibliotecas y CRA, hay un cerro por hacer y se sigue haciendo. Hay el currículum, hay muchas cosas que no se saben, pero reducir las horas de historia, lo que menos pretendía era reducir y despotenciar la importancia del lenguaje y la formación de literatura, al contrario. Lo que buscaba era fortalecer las competencias básicas de lenguaje y matemática, porque un niño que no entiende lo que lee no puede leer historia. Entonces, también es un poco el huevo o la gallina, digamos. Y de hecho, no, al final se echó atrás esa medida, y lo que hacía la medida era efectivamente permitir que los colegios no tuvieran la obligatoriedad de tener todo sobre historia, pero sí el currículum que existe hoy día, donde el colegio tiene que puede decidir cierta cantidad de horas de libre elección. Si quería poner esta sin historia, podía hacerlo. ¿Qué cosa estamos haciendo? Nosotros estamos con un plan de apoyo a las 1000 escuelas de peores resultados. 1000 escuelas donde todos los niños están 2 o más años atrasados. Ahí estamos trabajando una metodología que entrega planificación diaria, que entrega pruebas estandarizadas, que entrega capacitación a los profesores, que entrega un montón de material especial para que un profesor mal preparado pueda, siguiendo una buena metodología, hacer una mejor clase. Nosotros no tenemos capacidad, ni es el sentido, cuando hay escuelas autónomas, que el ministerio se haga cargo de las 1000 escuelas. Pero sí queremos que también las escuelas urgentes mejoren. Y estamos partiendo pre-kinder de cuarto básico. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú sientas las fundaciones. Si un niño tú le sientas las fundaciones correctas, de ahí para adelante ya va con la mitad de la carrera ganada. Si después le agregas que estamos entregando, aquí te puedo dar, no sé, 10 ejemplos, pero solo para mostrarte que así como uno muestra aquí algunas cosas, tenemos cientos de otras iniciativas. Estamos entregando una cantidad enorme de antologías que dan buenos libros y buenas historias y buenos cuentos para que los profesores tengan buen material para usarlo. Estamos capacitando todos los años a más personas encargadas de biblioteca. ¿Cuál es el drama de los colegios? No tienen encargados de biblioteca, no saben usar la biblioteca o no les interesa la biblioteca. Y eso pasa por un cambio cultural del colegio, ¿ya? Entonces, acá tú llegas al absurdo, digamos. Si tú no tienes un director convencido que una biblioteca ayuda, y no tienes un profesor convencido de que una biblioteca ayuda, no vas a poder, aunque tengas una buena biblioteca, lograr que el niño lea más. Si tú tienes un profesor que tiene poco vocabulario, no vas a lograr que el niño tenga mucho mejor. Luego acá, lamentablemente, los cambios son lentos. Si tú me decís, la Universidad Católica, hay esfuerzos para que los alumnos lean, créeme que la Universidad Católica es la que menos me preocupa. ¿Ya? Pero sin duda, los ingenieros de la Católica, muchos de nosotros entramos y salimos sabiendo redactar más o menos, ¿ya? Y eso es parte de la sobreprofesionalización que tenemos en Chile. Ándate tú a un bachillerato en Harvard, ¿ya? Y para entrar al college tenés que redactar de otro nivel, y para salir del college tenés que redactar de otro nivel, ¿ya? Y de pronto te piden un ensayo para postular. Bueno, parte de las cosas que estamos pensando es también pedir un ensayo en la admisión de educación superior, que de alguna forma le quite a la PSU conocimientos, peso relativo, porque parte del problema que tiene hoy día es que muchos colegios se terminan transformando en preuniversitarios. ¿Por qué? Porque lo más importante para los papás hoy día es que ustedes hayan entrado a la universidad que entraron. Y eso no es lo que queremos necesariamente con mejor educación, porque mejor educación pasa por educación integral. ¿Dónde se valora la acción social? ¿Dónde se valora el liderazgo? ¿Dónde se valora la preocupación por los demás? ¿Dónde se valora la capacidad de expresión, de convicción? Entonces, sin duda que la educación es mucho más que esto. Ahora, Iniciativas como esta no se definen solo por ley, no se definen solo por un currículum, no se mandan desde nivel central. Luego lo que tenemos que generar es un sistema donde todos los incentivos y todos los garrotes estén bien puestos para que sea un sistema que vaya generando un círculo virtuoso, donde con altas expectativas, donde atrayendo a los mejores, donde manteniendo a los mejores, donde con mayores exigencias, con mayores recursos, con mayor material, tú vayas haciendo que todo esto sea posible. Sabiendo que lamentablemente los cambios no son de la noche a la mañana. Y así como esto te puedo contar más ejemplos, pero créenos que si hay algo que hemos tratado de hacer es profesionalizar el Ministerio de Educación y a su vez, a través de eso, tratar de mejorar todas las herramientas que tenemos. Pero se conocen un pelo. Y respecto a la crítica o pregunta de comunicación, totalmente de acuerdo. Parte de lo que nos ha faltado como gobierno es saber comunicar mejor. Pero cree que no ha sido por falta de cariño, como se dice, no ha sido por falta de voluntad. Pasa que es muy difícil. ¿Ya? Y no es que no hayamos leído y releído y dicho el ministro muchas veces qué significa lucro, sino que hoy día lucro habla de lucro, ¿ya? Y es estafa, y es robo, y es laboral. Entonces, de frentón, no es un problema del uso del lenguaje, tiene que ver con las emociones. Luego, hoy día, aparte del problema, es comunicacional, de todas maneras, pero hoy día anda a defender el lucro, si por lucro entienden estafa, o se entiende estafa. ¿Ya? Escucha a la ex ministra, mira a los ex ministros de educación, la ex ministra Jiménez, la ex ministra Mariana Elwin, el ex ministro José Pablo Orellano, todos han salido en entrevistas diciendo lo mismo que tú estás diciendo y defendiendo. Oye, José Pablo Orellano, lo cito hace entrevista hace dos semanas, si por lucro entendemos, ¿ya? Un colegio que le paga el sueldo a los profesores, a los directores y demás, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero de frente tenemos un desafío ahí mayor y tiene que ver con cómo pasamos de slogans o de ideología o de los extremos a ponernos de acuerdo, entre otras cosas, en esto, además de dar otra discusión. Nosotros no nos cerramos a discusiones, pero creemos que el desafío acá está en no paralizar los proyectos, en no paralizar las mejoras que sabemos tenemos que hacer.